El edificio donde vivo es uno de esos lugares viejos, construidos hace décadas, con pasillos estrechos y escaleras que crujen con cada paso. Está en una calle tranquila, lejos del bullicio del centro de la ciudad, y a pesar de los años, todavía tiene cierto encanto. Las paredes están un poco desgastadas y la pintura se descascara aquí y allá, pero a mí me gusta. Hay algo reconfortante en saber que ha estado ahí mucho antes que yo, como si el edificio tuviera historias propias que contar. Mi vida cotidiana no era particularmente interesante. Salía temprano para ir al trabajo y volvía tarde, cansado, listo para cenar algo rápido y dormir. Mi rutina me mantenía ocupado, y rara vez me preocupaba por lo que pasaba en el edificio. Apenas veía a mis vecinos. Alguna vez me cruzaba con alguno en el ascensor, intercambiábamos un saludo y nada más. Nunca fui alguien de socializar mucho. Una tarde, llegué a casa un poco más temprano de lo habitual. Había tenido un día pesado y había decidido tomarme el resto del día libre. Mientras subía las escaleras, noté algo que no había visto antes. La puerta del departamento 304 estaba abierta. No era algo común. El 304 había estado vacío desde hacía meses, o al menos eso pensaba. Nadie entraba ni salía de allí, y cuando alguna vez pregunté al portero, solo me dijo que nadie vivía allí. La puerta abierta me llamó la atención, y no pude evitar asomarme para ver si veía a alguien. No había ruidos, ni movimiento, solo la puerta entreabierta y la oscuridad del interior. Decidí que no era asunto mío, y subí al cuarto piso, donde vivía yo. Pero algo en esa puerta abierta me inquietó, y durante la noche, no pude dejar de pensar en ello. ¿Habría entrado alguien? ¿Sería posible que el departamento no estuviera tan vacío como pensaba? Al día siguiente, al salir al trabajo, me encontré de nuevo con la puerta del 304, pero esta vez estaba cerrada. Me acerqué para escuchar, tratando de captar algún sonido del interior, pero no había nada. El silencio era absoluto, y por un momento me sentí un poco ridículo, como un niño tratando de escuchar algo que no debía. Me encogí de hombros y me fui al trabajo, tratando de olvidar el asunto. Pero esa misma noche, al volver, algo más raro ocurrió. Estaba subiendo las escaleras cuando escuché algo que venía desde el pasillo del tercer piso. Era un ruido suave, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Me detuve en el segundo piso, tratando de escuchar mejor. El sonido era persistente, un crujido lento y constante. Algo dentro de mí me dijo que debía seguir subiendo y olvidarme de ello, pero mi curiosidad fue más fuerte. Cuando llegué al tercer piso, lo vi. La puerta del 304 estaba abierta de nuevo, y el ruido provenía del interior. Me acerqué con cautela, mirando a través del umbral. Dentro, no vi a nadie, pero sí había algo en el suelo. Una silla vieja, de madera, que se balanceaba ligeramente, como si alguien la hubiera empujado y luego hubiera desaparecido. Sentí un escalofrío en la nuca y un impulso de darme la vuelta y salir corriendo, pero algo me mantuvo ahí, como si necesitara entender qué estaba pasando. El aire dentro del departamento era frío, más frío de lo que debería ser, y la oscuridad parecía más densa. Apenas podía distinguir el contorno de los muebles viejos, cubiertos con sábanas. Algo no estaba bien. «¿Hola?», llamé, mi voz sonando más débil de lo que esperaba. No hubo respuesta, solo el leve chirrido de la silla, que se detuvo de golpe, como si algo la hubiera frenado. No quise quedarme más tiempo. Bajé un escalón y volví a subir hasta mi piso, cerrando la puerta de mi departamento con más fuerza de la necesaria. Mi corazón latía con fuerza, y traté de calmarme diciéndome que no había nada allí, que solo era un viejo departamento vacío. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos, eran suaves, casi imperceptibles, pero claramente provenían del piso de abajo. Eran pasos, y algo más. Un golpeteo irregular, como si alguien caminara arrastrando los pies. Me levanté y acerqué el oído al suelo, tratando de escuchar mejor. Sentí como el miedo crecía en mi interior, y aunque parte de mí quería ignorarlo, otra parte necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Al día siguiente, decidí hablar con el portero. No era alguien particularmente amigable, pero pensé que tal vez podría darme alguna explicación. Cuando le pregunté si había algún nuevo inquilino en el 304, él me miró fijamente, con los ojos entrecerrados, como si estuviera tratando de decidir si decirme algo o no. «No, ahí no vive nadie», dijo finalmente, su voz monótona. «Pero he visto la puerta abierta, y he escuchado ruidos por la noche», insistí. Él frunció el ceño y negó con la cabeza. «No hay nadie ahí. Está vacío desde hace mucho. Probablemente son solo las tuberías o el viento. Este edificio es viejo, ya sabe». No me convenció. Había algo en su expresión, una especie de incomodidad, que me hizo pensar que sabía más de lo que estaba dispuesto a decirme. Decidí no insistir, pero me fui con la sensación de que el portero no me estaba diciendo la verdad. Esa noche, la situación empeoró. Estaba viendo televisión, tratando de relajarme después del trabajo, cuando escuché golpes en la puerta. Fui hacia ella y abrí, esperando ver al portero o a algún vecino. Pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, solo iluminado por la luz amarillenta del viejo foco del techo. Me asomé, mirando hacia ambos lados, pero no vi a nadie. Volví a cerrar la puerta, esta vez asegurándome de echar el cerrojo. Pero apenas lo hice, los golpes volvieron, esta vez más fuertes. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Algo en esos golpes no era normal. Parecían deliberados, como si alguien estuviera esperando una respuesta. Tomé aire y abrí la puerta de golpe, esperando encontrarme con quienquiera que estuviera molestándome. Pero de nuevo, el pasillo estaba vacío. Esta vez, sin embargo, vi algo diferente. La puerta del 304 estaba abierta de nuevo. La oscuridad del interior parecía invitarme, y por un momento pensé en entrar y tratar de entender qué estaba pasando. Decidí no hacerlo. Cerré mi puerta y me alejé de ella, tratando de ignorar los golpes, que continuaron, cada vez más insistentes. Me tapé los oídos, me senté en el sofá y traté de concentrarme en la televisión, pero el sonido resonaba en mi cabeza, como si alguien estuviera golpeando directamente mi mente. Finalmente, los golpes cesaron. La calma que siguió fue peor. Me acerqué a la puerta una vez más y escuché, tratando de asegurarme de que no hubiera nadie allí. No había ruido, solo el silencio del pasillo. Abrí la puerta lentamente y miré hacia afuera. Todo estaba en calma. Pero entonces, escuché algo más, algo que venía del 304. Un susurro, suave, como si alguien estuviera hablando en voz baja. «Sal de aquí», decía la voz, apenas un murmullo que se perdía en el viento. Sentí un escalofrío recorrerme y cerré la puerta de golpe. Decidí que esa sería la última noche que me preocuparía por el 304. Algo estaba ocurriendo allí, algo que no podía entender, y no quería involucrarme más. Esa fue la última vez que escuché ruidos provenientes del 304. La puerta permaneció cerrada desde entonces, y ya no vi al portero después de ese día. Me dijeron que había dejado el trabajo y que había sido reemplazado por alguien nuevo. No quise hacer más preguntas. Pasaron las semanas, y el edificio volvió a la normalidad, o al menos, tan normal como podía ser. De vez en cuando, me cruzaba con Mariana, una vecina que vivía en el segundo piso, y nos saludábamos sin decir mucho. Pero una tarde, mientras esperaba el ascensor, ella se me acercó con una expresión extraña en el rostro. «Oye, ¿tú también escuchaste los ruidos del 304?» me preguntó, con la voz baja. Me quedé mirándola, sin saber qué responder al principio. Asentí lentamente y ella suspiró. Pensé que estaba loca, pero algo estaba pasando allí, ¿verdad? Sí, algo raro, respondí, sintiendo cómo el miedo volvía a mí. Pero creo que es mejor no hablar de eso. Mariana asintió, y nos quedamos en silencio mientras el ascensor llegaba. Entramos y ella me miró antes de que las puertas se cerraran. «No creo que nadie deba entrar en ese departamento», dijo. «Algo no quiere que estemos allí». Las puertas del ascensor se cerraron, y nos quedamos cada uno con nuestros pensamientos, sin decir nada más. Desde entonces, evité pasar por el tercer piso. Tomaba el ascensor, y si alguna vez tenía que bajar las escaleras, me aseguraba de no mirar hacia la puerta del 304. Al final, el edificio siguió siendo el mismo. Viejo, con paredes desgastadas y pasillos oscuros. Pero ahora sabía que había algo más. Algo que había estado allí, desde hacía mucho, esperando. Y aunque ya no escuchaba los golpes ni veía la puerta abierta, siempre sentía que el 304 tenía algo que contar, una historia que no quería ser descubierta. Y yo, definitivamente, no quería escucharla. Había algo profundamente relajante en mi rutina de las mañanas. Desde que me mudé a mi nuevo departamento en Las Lomas, una colonia tranquila y llena de árboles en las afueras de la ciudad, adopté el hábito de ir a correr temprano al parque cercano. Me encantaba sentir el aire fresco de la mañana en la cara y ver el sol apenas asomándose entre las ramas. Me hacía sentir parte de algo más grande, más vivo. El parque de Las Lomas no era particularmente grande, pero era perfecto para correr. Tenía un camino de tierra que daba la vuelta a un lago pequeño en el centro, rodeado de bancos viejos y algunos árboles que creaban un dosel natural sobre el sendero. A esa hora de la mañana, solo algunas personas mayores se sentaban a leer el periódico o paseaban a sus perros. Era un lugar tranquilo, perfecto para empezar el día. Pero una mañana, algo comenzó a cambiar. Fue a mediados de octubre, cuando el clima empezaba a enfriarse y el cielo se nublaba con mayor frecuencia. Salí como siempre, con mis audífonos y mis zapatos para correr, listo para mi rutina. El parque estaba casi vacío. El sol apenas despuntaba y la bruma se levantaba sobre el lago, dándole un aspecto casi onírico. Al principio, todo era como siempre. El sonido de las hojas crujientes bajo mis pies, el murmullo de los pájaros despertando y el aire frío llenando mis pulmones. Pero al completar la primera vuelta, noté a un hombre parado junto al lago. Era alto y delgado, llevaba un abrigo oscuro y un sombrero que le cubría la mitad del rostro. Parecía estar mirando el agua, inmóvil, sin hacer ningún movimiento. Algo en su postura, en la forma en la que estaba tan absolutamente quieto, me resultó extraño. Decidí no prestarle demasiada atención y seguí corriendo. Al día siguiente, el hombre estaba ahí de nuevo, exactamente en el mismo lugar. Mismo abrigo, mismo sombrero, la misma postura rígida. Esta vez, me atreví a mirarlo un poco más mientras corría, tratando de ver su rostro, pero no pude. La sombra del sombrero cubría su cara completamente, y la luz gris de la mañana no ayudaba. Sentí un pequeño escalofrío, pero seguí mi camino, diciéndome que no era nada. Al tercer día, algo cambió. el hombre ya no estaba junto al lago. Cuando llegué al punto donde siempre lo veía, el lugar estaba vacío. Me sentí un poco aliviado, pensando que quizás solo era un vecino que había estado paseando esos días por casualidad. Pero al completar la segunda vuelta, lo vi nuevamente. Esta vez, estaba de pie junto a uno de los bancos, mirando hacia el camino. No estaba mirando el lago, me estaba mirando a mí. Sentí un nudo en el estómago. Sus ojos eran oscuros. Incluso desde la distancia podía notar que había algo en su mirada que me incomodaba profundamente. No era la mirada de una persona curiosa, era una mirada vacía, carente de emoción, como si solo estuviera observándome por mera inercia. Apreté el paso, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que se apoderaba de mí. Al llegar a casa, no pude dejar de pensar en el hombre del parque. Me pregunté si tal vez era alguien que necesitaba ayuda, un hombre sin hogar, tal vez, que buscaba refugio en el parque. Pero algo en mi interior me decía que había algo más, algo que no podía entender del todo. Decidí que la mañana siguiente no iría a correr, al menos hasta que la sensación de incomodidad se disipara. Pasaron 3 días sin que fuera al parque y me sentí un poco mejor. Mi vida volvió a la normalidad. El trabajo desde casa, los fines de semana viendo series, la rutina de siempre. Pero el domingo por la mañana, algo me impulsó a volver. Quizás solo quería asegurarme de que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparme. Así que me puse mis tenis y salí hacia el parque. Al llegar, el lugar parecía igual que siempre. Un par de perros jugando cerca del lago, una pareja mayor caminando lentamente de la mano. Me sentí más tranquilo. Comencé a correr, dejando que la brisa fresca despejara mis pensamientos. Di una vuelta completa sin ver al hombre, y la sensación de alivio comenzó a instalarse en mi pecho. Pero al comenzar la segunda vuelta, lo vi. Estaba de pie junto a un árbol, apenas visible entre la neblina de la mañana. Esta vez, no llevaba el sombrero. Podía ver su rostro, y lo que vi me hizo detenerme en seco. Sus ojos estaban fijos en mí, pero no parecían estar enfocados. Era como si estuviera mirando a través de mí, como si yo no fuera más que una sombra, algo sin importancia. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su sonrisa. Era una sonrisa pequeña, apenas una curva en sus labios, pero algo en ella era profundamente perturbador. No era una sonrisa de alegría, ni una sonrisa amistosa. Era una sonrisa forzada, como si estuviera imitando lo que pensaba que debía ser una sonrisa humana. Mis piernas se sintieron de pronto muy pesadas, y por un momento no supe qué hacer. Sentí que si seguía corriendo, si le daba la espalda, algo terrible iba a suceder. Sin embargo, el instinto de escapar fue más fuerte. Giré sobre mis talones y comencé a correr hacia la salida del parque. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Podía sentir su mirada clavada en mi espalda, esa mirada fría y vacía que parecía atravesarme. Al llegar a la salida, me detuve para mirar hacia atrás. El hombre ya no estaba. El lugar donde lo había visto estaba vacío, solo el árbol, la niebla y el lago en el fondo. Me quedé allí, jadeando, tratando de recuperar el aliento y de calmar el miedo que sentía. Decidí que no volvería a ese parque, al menos no por un buen tiempo. Durante la siguiente semana, intenté olvidar lo que había sucedido. Me convencí de que tal vez solo había sido una coincidencia, tal vez solo un hombre extraño que se encontraba en el parque, nada más. Pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Incluso en mi casa, sentía que había algo allí, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba presente. Una noche, mientras trabajaba en la computadora, escuché un ruido en la ventana. Era un golpeteo suave, repetitivo, como si alguien estuviera tocando el cristal con los dedos. Me congelé, con el teclado aún bajo mis manos y escuché atentamente. El sonido continuó, cada vez más insistente. Me levanté lentamente, caminando hacia la ventana. Al correr la cortina, mi corazón se detuvo. Allí estaba, al otro lado del cristal, el hombre del parque. Sus ojos oscuros me miraban fijamente, y esa misma sonrisa pequeña estaba dibujada en su rostro. No había emoción, no había vida. Solo me observaba, sin parpadear, sin moverse. Sentí el miedo apoderarse de mí y retrocedí, tropezando con la silla. Caí al suelo, y cuando miré hacia la ventana de nuevo, ya no estaba. Me levanté rápidamente, corrí hacia la ventana y la cerré con fuerza, asegurándome de que el cerrojo estuviera bien colocado. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. Esa noche, no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Cada sombra en la habitación parecía esconder su figura. A la mañana siguiente, decidí que ya no podía quedarme en ese departamento. Empaqué mis cosas, llamé a un amigo para pedirle que me dejara quedarme en su casa por unos días, y me fui. Nunca volví al Parque de las Lomas, ni al departamento. Al contarle a mi amigo lo que había sucedido, él intentó tranquilizarme, diciéndome que seguramente había sido una alucinación, producto del estrés y la soledad. Pero en el fondo, yo sabía que no era así. Sabía lo que había visto, sabía lo que había sentido. Ese hombre, esa figura que parecía surgir de la niebla del parque, no era algo de este mundo. Era algo más, algo que me había elegido, y aunque logré escapar, siempre tengo la sensación de que sigue allí, esperándome, en algún rincón oscuro, con esa sonrisa pequeña y vacía, listo para aparecer de nuevo en mi vida cotidiana. Nunca pensé que la rutina de mi vida diaria podría albergar algo más allá de la normalidad. Despertar, desayunar, tomar el transporte público y pasar las horas en la oficina se había convertido en un ciclo monótono, sin sorpresas. Sin embargo, una sucesión de pequeños sucesos, casi insignificantes al principio, terminaron por cambiar mi perspectiva de lo cotidiano. La vida tiene formas extrañas de recordarnos que nunca estamos tan solos o seguros como creemos. Todo empezó con una ventana. La ventana de un edificio justo frente a mi apartamento. Mi casa estaba en el tercer piso de un complejo antiguo, en una calle tranquila. Siempre había tenido una vista directa hacia el edificio de enfrente, un complejo igual de antiguo y de apariencia algo decadente. A lo largo de los años, me acostumbré a mirar a través de esa ventana sin prestar demasiada atención. Las cortinas generalmente estaban cerradas, y solo de vez en cuando veía alguna figura pasar rápidamente de un lado a otro. Esa mañana, mientras tomaba mi café y me preparaba para salir al trabajo, noté algo extraño. Las cortinas estaban entreabiertas, y podía ver claramente la habitación de enfrente. Era pequeña y desordenada, con una lámpara tenue sobre una mesa y una vieja silla de madera. En el centro de la habitación, vi a una mujer. Llevaba puesto un vestido blanco que parecía antiguo, casi como algo sacado de otra época, y su cabello oscuro caía hasta sus hombros. Lo que más me llamó la atención fue cómo se mantenía de pie, mirando directamente hacia la ventana. No hacia mí, necesariamente, pero hacia el exterior, inmóvil. No pensé mucho en ello. Tal vez era una vecina nueva, alguien que acababa de mudarse. Me terminé el café y salí de casa, apresurándome para tomar el autobús. Pasé todo el día en la oficina, lidiando con papeleo y reuniones interminables, hasta que finalmente, al caer la tarde, regresé a mi apartamento. Como siempre, Me dirigí a la cocina a prepararme algo para cenar y, casi por instinto, miré hacia la ventana de enfrente. La mujer seguía allí, en la misma posición exacta. El vestido blanco destacaba bajo la luz amarillenta de la lámpara. Parecía no haberse movido en todo el día. Sentí un escalofrío, pero intenté justificarlo. Tal vez estaba esperando a alguien, o simplemente distraída. Traté de no darle más vueltas y me senté a cenar, intentando apartar esa imagen de mi mente. Los días siguientes, sin embargo, la situación se volvió más extraña. Cada mañana, cuando me levantaba, la veía allí, de pie, inmóvil, siempre con el mismo vestido blanco. Y cada noche, al regresar, encontraba la misma escena. La mujer en la ventana, mirando hacia el exterior, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Decidí comentar el asunto con algunos de mis amigos durante una cena el viernes por la noche. Debe ser una actriz o algo así, ensayando para una obra, sugirió Marcos, riendo mientras tomaba un sorbo de cerveza. O tal vez simplemente sea una excéntrica. Quizás, respondí, intentando no mostrar lo incómodo que el tema me hacía sentir. Pero no se mueve. Ni siquiera la he visto cambiar de posición. Tal vez es una figura de cera, añadió Susana, entre risas. Oye, si tanto te preocupa, ¿por qué no vas y tocas la puerta del edificio? Todos rieron, y aunque intenté seguir el tono relajado, la verdad era que algo en el asunto me daba escalofríos. Esa misma noche, cuando regresé, me detuve frente a la puerta de mi edificio, mirando hacia la ventana de enfrente. Allí estaba ella, una vez más, con la misma expresión ausente. La calle estaba desierta, y solo el ruido lejano de un coche rompía el silencio. Un impulso repentino me llevó a cruzar la calle. Me acerqué a la entrada del edificio de enfrente. Era vieja, con la pintura descascarada y el portero oxidado. Empujé la puerta, y para mi sorpresa, se abrió sin problema. El interior olía a humedad y polvo. Subí las escaleras lentamente, escuchando el crujido de cada peldaño bajo mi peso. El pasillo del tercer piso estaba oscuro, con solo una luz parpadeante al fondo. Busqué la puerta que debía corresponder a la ventana de la mujer. Estaba a mi derecha, la puerta número 302. Dudé por un segundo antes de levantar la mano y tocar. El golpe resonó en el pasillo vacío. Y esperé. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Nada. Decidí girar el pomo, y para mi sorpresa, la puerta se abrió con un leve chirrido. La habitación estaba completamente a oscuras. Extendí la mano y encontré el interruptor. Cuando la luz se encendió, el aire frío me golpeó, y un olor rancio llenó mis pulmones. La habitación estaba exactamente como la había visto desde mi ventana. La lámpara, la silla de madera, el desorden. Pero la mujer no estaba. Sentí un escalofrío recorrerme mientras avanzaba lentamente, buscando alguna señal de ella. Nada. Fue entonces cuando escuché algo. Un susurro suave, casi imperceptible, proveniente de la esquina oscura de la habitación. Me giré, y por un segundo, pensé ver una figura, algo moviéndose en la penumbra. Pero cuando me acerqué, no había nada allí. Un golpe seco detrás de mí me hizo dar un respingo. La puerta se había cerrado de golpe, dejando la habitación en penumbras, con la luz de la lámpara parpadeando. Corrí hacia la puerta, mi corazón latiendo descontroladamente. La abrí y salí de la habitación, bajando las escaleras de dos en dos hasta llegar a la calle. El aire fresco de la noche fue un alivio, pero el miedo no me abandonó. Miré hacia mi edificio, hacia mi ventana, y allí, al otro lado, vi algo que me heló la sangre. La figura de la mujer, de pie en mi apartamento, mirando hacia la calle. Cruzando la calle rápidamente, entré en mi edificio, casi tropezándome con las escaleras mientras subía al tercer piso. La puerta de mi apartamento estaba entreabierta. La empujé con cautela, mi respiración acelerada llenando el silencio. La sala estaba vacía, pero la sensación de que no estaba solo era innegable. Avancé lentamente, cada paso resonando en el suelo de madera. La ventana estaba abierta, y las cortinas se movían con la brisa nocturna. Me acerqué y miré hacia el edificio de enfrente. La ventana estaba oscura, vacía, sin rastro de la mujer. Cerré la ventana con manos temblorosas y me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Esa noche no dormí. Cada pequeño sonido me hacía saltar y sentía que había algo en la oscuridad, observándome desde algún rincón al que no podía ver. A la mañana siguiente, llamé al propietario del edificio de enfrente, usando el número que encontré en un viejo cartel de "Se renta", que aún colgaba en la entrada. El propietario, un hombre mayor, escuchó pacientemente mientras le contaba sobre la mujer. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Joven, eso no es posible», dijo finalmente, con un tono grave. «Ese departamento ha estado vacío por años. La última inquilina fue una mujer que... bueno, digamos que se fue de una manera trágica. Nadie ha vivido ahí desde entonces». Sentí un escalofrío recorrerme. No sabía qué decir, así que simplemente colgué el teléfono. Miré hacia la ventana de enfrente una vez más. La habitación estaba oscura, vacía, pero en el fondo sabía que lo que había visto, lo que había sentido, era real. Desde ese día, evité mirar hacia la ventana. Cerré las cortinas de mi apartamento y traté de seguir con mi vida. Pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Incluso ahora, cuando el viento sopla por las noches y las sombras se alargan, siento que hay algo al otro lado del cristal, esperando pacientemente a que cometa el error de volver a mirar. Nunca pensé que mi vida cotidiana pudiera dar un giro tan extraño como el que ocurrió durante esos días. Todo comenzó de una manera tan sutil que me costó aceptar que algo realmente estaba ocurriendo. Yo vivía en una casa antigua, en una calle tranquila llamada Calle Nogal, rodeada de otras viviendas similares, con jardines cuidados y árboles que llenaban de sombra la acera. Todo era tranquilo, rutinario, el típico barrio en el que uno crece y nunca espera grandes sorpresas. Siempre me había gustado la casa. Había pertenecido a mis abuelos, y cuando ellos fallecieron, mis padres me la dejaron. Era una construcción robusta, con grandes ventanas y habitaciones espaciosas. Los suelos de madera crujían cuando caminabas, y las paredes parecían tener memoria, conservando los ecos de las conversaciones pasadas. Me mudé allí después de que mis padres se trasladaran a otro estado, y los primeros meses transcurrieron sin incidentes. Todo comenzó con un pequeño sonido, algo que en principio no me parecía digno de atención. Al principio creí que se trataba de la madera ajustándose, o de algún ruido del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Era un susurro, apenas perceptible, como si la casa exhalara en la oscuridad de la noche. No le di importancia y lo atribuí a lo vieja que era la estructura. Sin embargo, el susurro comenzó a ser más frecuente. Solo lo escuchaba por las noches, cuando todo estaba en silencio y me preparaba para dormir. Al principio, pensé que era mi imaginación, que el cansancio del trabajo y la soledad de la casa me estaban jugando malas pasadas. Pero una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el susurro se volvió más claro. Parecía que alguien murmuraba justo fuera de mi habitación, algo apenas audible pero constante, como si intentara comunicarse sin que realmente lo entendiera. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo más rápido de lo que hubiera querido admitir. Abrí la puerta del dormitorio y miré hacia el pasillo. No había nada, solo la oscuridad y el reflejo de la luz de la calle colándose por las ventanas. Caminé lentamente por el pasillo, tratando de escuchar de dónde provenía el sonido, pero tan pronto como llegué al final del pasillo, el susurro cesó. Me quedé allí por un momento, intentando comprender lo que acababa de suceder. Intenté convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, de que no había nada en la casa más que el eco de mis propios pensamientos. Pero la sensación de ser observado, de que no estaba solo, se apoderó de mí. Al día siguiente, intenté olvidar el asunto. Me levanté, me preparé un café y traté de seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado. Fui al trabajo y todo transcurrió de manera normal. Regresé a casa por la tarde y la casa se veía igual que siempre, tranquila, acogedora, con el sol de la tarde iluminando la sala de estar. Pero en el fondo, no podía dejar de pensar en el susurro. Esa noche, el sonido regresó. Estaba en la cocina, lavando los platos, cuando lo escuché de nuevo. Esta vez no fue en el pasillo, sino en la sala de estar, justo detrás de mí. Dejé el plato que estaba lavando y me quedé en silencio, tratando de distinguir las palabras. No había nada que pudiera entender, solo el murmullo, suave y constante, como una brisa. Caminé hacia la sala, esperando encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darme una explicación lógica, pero no había nada. Comencé a sentirme incómodo en mi propia casa. Ya no era el lugar seguro y familiar que siempre había sido. Me sentía observado, seguido por algo que no podía ver. Decidí que lo mejor sería mantenerme ocupado, no darle importancia a lo que estaba pasando. Invité a un par de amigos a cenar el fin de semana, intentando llenar la casa de ruido y vida. Mis amigos, Carlos y Mariana, llegaron el sábado por la tarde. Nos sentamos en la sala de estar, compartiendo una botella de vino y riéndonos de historias del trabajo. Por un momento, olvidé mis inquietudes. La casa se llenó de risas y voces, y me sentí más tranquilo, como si todo volviera a la normalidad. Fue entonces cuando Carlos, en medio de una conversación, se detuvo de golpe y frunció el ceño. ¿Escucharon eso? Preguntó mirando hacia el pasillo. Mi corazón dio un vuelco. Mariana también dejó de hablar y miró en la misma dirección. Sentí cómo la ansiedad se apoderaba de mí, mientras intentaba parecer calmado. ¿Qué cosa? Pregunté, con la voz un poco más temblorosa de lo que me habría gustado. No sé, dijo Carlos, ladeando la cabeza, como si alguien estuviera susurrando. Mariana asintió, y el miedo que había estado intentando ignorar regresó con fuerza. No era solo mi imaginación. No estaba solo escuchando cosas. Mis amigos también lo habían oído. Nos quedamos en silencio, tratando de escuchar algo más, pero el susurro había desaparecido. Carlos intentó bromear sobre ello, diciendo que debía ser la casa vieja y que el vino le estaba afectando los sentidos. Mariana rió, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado. Ya no nos reíamos tanto, y todos mirábamos hacia el pasillo de vez en cuando, esperando escuchar de nuevo ese sonido. Después de esa noche, el susurro se volvió más insistente. Ahora podía escucharlo durante el día, en los momentos de silencio, cuando estaba trabajando en mi estudio o mientras leía un libro en la sala. Parecía que la casa entera susurraba, como si hubiera algo atrapado dentro de las paredes que intentaba salir. Una tarde, decidí que ya no podía soportarlo más. Fui al sótano, buscando cualquier señal de algo que pudiera estar causando el ruido. Tuberías viejas, algún animal atrapado, algo que explicara lo que estaba sucediendo. El sótano era un lugar que rara vez visitaba. Estaba lleno de cajas viejas, recuerdos de mis abuelos, y el aire tenía un olor a humedad y polvo que me hacía estornudar. Encendí la luz y bajé las escaleras. El sótano estaba en penumbra, con la luz parpadeando ligeramente, y el susurro comenzó de nuevo. Esta vez, parecía venir de todas partes, envolviéndome. Sentí un escalofrío recorrerme y me detuve en seco. El sonido se hacía más fuerte, más claro, como si alguien estuviera justo detrás de mí, murmurando mi nombre. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz quebrándose. No hubo respuesta. Avancé hacia el fondo del sótano, moviendo las cajas a un lado, buscando algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando encontré una caja vieja que no recordaba haber visto antes. Estaba cubierta de polvo y parecía más antigua que el resto de las cosas en el sótano. La abrí y dentro encontré una serie de cuadernos, viejos y desgastados. Eran los diarios de mi abuela. Había oído hablar de ellos, pero nunca los había visto. Tomé el primero y comencé a leer. La letra era clara, y las primeras páginas hablaban de cosas cotidianas. Recetas, visitas al mercado, recuerdos de mi abuelo. Pero a medida que avanzaba, las entradas comenzaron a volverse más oscuras. Mi abuela escribía sobre ruidos en la casa, sobre susurros que escuchaba por las noches. Decía que sentía una presencia, algo que la observaba, que la seguía por la casa. Escribió sobre cómo mi abuelo intentó tranquilizarla, diciéndole que solo era su imaginación, pero los susurros continuaron, cada vez más fuertes, cada vez más insistentes. Cerré el cuaderno, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Lo que estaba sucediendo ahora había ocurrido antes. Mi abuela también lo había sentido, lo había escuchado. Subí las escaleras apresuradamente, dejando la caja abierta en el sótano, y cerré la puerta detrás de mí, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, el susurro no me dejó dormir. Era como si la casa entera estuviera viva, como si algo dentro de sus paredes quisiera salir. Sentí una desesperación profunda, un miedo que no sabía cómo enfrentar. A la mañana siguiente, decidí que ya no podía seguir viviendo allí. Llamé a mis padres y les conté lo que estaba pasando. No sabía cómo explicarlo sin sonar loco, pero necesitaba salir de esa casa. Esa misma semana, empaqué mis cosas y me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Dejé la casa de la calle Nogal vacía, con todas sus sombras y susurros. Nunca regresé, y mis padres decidieron venderla poco después. Nadie más en mi familia quería tener algo que ver con ella. A veces, pienso en la casa. Pienso en los susurros, en lo que mi abuela escribió en sus diarios. No sé qué era lo que vivía en esas paredes, qué era lo que intentaba comunicarse. Pero sé que no era algo bueno, y sé que al dejar la casa, también dejé atrás ese miedo, esa sensación de ser observado, de no estar solo. Ahora, en mi pequeño apartamento, ya no escucho susurros. Pero cada vez que paso por la calle Nogal, no puedo evitar mirar hacia esa casa vieja y sentir un escalofrío. Porque sé que, aunque yo me haya ido, los susurros siguen allí, esperando que alguien más los escuche, que alguien más intente entenderlos. Y eso es algo que, sinceramente, espero que nadie tenga que experimentar jamás. Hay días en los que la realidad parece difuminarse, como si el mundo que conoces tuviera pequeños agujeros por los que se cuelan fragmentos de algo más. Algo que está ahí, en el borde de tu visión, pero que nunca puedes ver del todo. Esta es una historia sobre cómo esos agujeros comenzaron a aparecer en mi vida, lentamente, hasta que ya no pude ignorarlos. Todo comenzó cuando me mudé a la casa de la calle de la Amargura. El nombre debería haber sido una señal, pero en ese momento estaba tan desesperado por un lugar que fuera barato y cercano al trabajo, que no pensé demasiado en lo irónico del nombre. Era una casa antigua, con techos altos y grandes ventanales, que la hacían parecer más luminosa de lo que realmente era. Me mudé solo, después de haber pasado varios años compartiendo departamentos con amigos, y estaba emocionado por tener mi propio espacio. La primera semana todo fue bien. Me dediqué a desempacar, a colgar cuadros en las paredes y a llenar la casa con mis cosas, intentando que se sintiera más mía. La casa tenía algunos detalles que la hacían encantadora. El suelo de madera crujía un poco, y había una escalera que llevaba a un pequeño ático donde me imaginé instalando una oficina para trabajar en mis proyectos. Pero también había algo en el ambiente que me inquietaba. Un silencio profundo que parecía quedarse en las esquinas, en los rincones donde la luz no llegaba. La primera noche que noté algo extraño, estaba en la cocina preparando la cena. Era tarde, y estaba cansado después de un largo día en el trabajo. Había puesto una olla en la estufa para hervir agua, cuando de repente escuché un ruido. Fue un sonido leve, como si alguien hubiera dado un paso suave sobre el suelo de madera, en el piso de arriba. Me quedé quieto por un momento, escuchando. Al principio pensé que tal vez se trataba del crujido natural de la casa, pero luego lo volví a escuchar, claramente. Un paso, y luego otro. Mi primera reacción fue de lógica. Debía de haber olvidado cerrar una ventana, y el viento había movido algo. Dejé la olla en la estufa, y subí por la escalera hacia el piso de arriba. La casa estaba oscura, y mientras subía, el ruido se detuvo. Llegué al pasillo y miré alrededor. No había nada fuera de lugar, las ventanas estaban cerradas, y no había señal de que algo se hubiera movido. Sentí un escalofrío, pero intenté racionalizarlo. Tal vez era el eco de algún ruido de afuera, pensé, y bajé de nuevo a la cocina. Durante los siguientes días, pequeños sucesos como ese siguieron ocurriendo. Nada demasiado extraño, pero lo suficiente para hacerme sentir incómodo. Un par de veces me desperté en medio de la noche, convencido de que había escuchado algo en el pasillo. Un crujido suave, un murmullo lejano, como si alguien estuviera allí, moviéndose sigilosamente. Me levantaba de la cama y revisaba la casa, pero siempre estaba vacía. Empecé a pensar que tal vez el cansancio y el estrés del trabajo me estaban afectando, haciéndome imaginar cosas que no estaban allí. Intenté no darle importancia, pero el sentimiento de inquietud seguía creciendo. Un sábado por la tarde, decidí finalmente ordenar el ático. Había dejado esa parte de la casa para el final porque me daba una sensación rara, como si el lugar no quisiera que lo ocuparan. Subí con una caja llena de libros y algunos adornos, decidido a instalarme allí y convertirlo en mi oficina. El ático era pequeño, con un techo inclinado y una ventana redonda que dejaba entrar un poco de luz. Todo estaba cubierto de polvo, y en una esquina había una vieja silla de madera, que me recordaba a esas sillas antiguas de las películas de terror. Mientras limpiaba, noté algo extraño. En una de las paredes del ático había unas marcas, como arañazos largos y profundos, que parecían haber sido hechos con algo afilado. Me agaché para mirarlos más de cerca, y me di cuenta de que no eran aleatorios. Formaban algo, una especie de patrón, como si alguien hubiera intentado escribir algo allí. Sentí que el aire del ático se volvía más frío, y un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí dejar la limpieza para otro momento, y bajé las escaleras con rapidez, intentando sacudirme la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Esa noche fue la primera vez que soñé con la casa. En el sueño, estaba de pie en el ático, mirando hacia la pared con los arañazos. La luz era tenue, como si viniera de una vela que parpadeaba, y sentía una presencia detrás de mí. No podía moverme, y una voz susurraba algo que no podía entender. Me desperté con el corazón latiendo con fuerza, el eco del susurro todavía resonando en mis oídos. Esa sensación de vulnerabilidad, de estar siendo observado, no me dejó durante el resto del día. Poco a poco, la casa comenzó a hacerme sentir más y más incómodo. Era como si, con cada día que pasaba, se volviera más pesada, como si cada rincón ocultara algo que yo no debía descubrir. Empecé a evitar el ático por completo. Cerré la puerta y la trabé con un pestillo, como si eso pudiera mantener lo que fuera que había allí adentro. Pero el resto de la casa tampoco se sentía seguro. Una noche, mientras estaba en la sala viendo televisión, escuché un ruido que venía del piso de arriba. Al principio fue un golpe sordo, como si algo se hubiera caído, pero luego se convirtió en un sonido rítmico, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro del pasillo. Sentí el miedo apoderarse de mí, una mezcla de terror y frustración. No podía seguir ignorándolo. Agarré una linterna y subí lentamente las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. El pasillo estaba oscuro, y la luz de la linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí. Caminé hacia la puerta del ático y me detuve. El sonido venía de allí, de detrás de la puerta cerrada. Sentí un nudo en la garganta y, sin pensarlo mucho, empujé la puerta. El ático estaba vacío, pero la vieja silla que había dejado en la esquina estaba ahora en el centro de la habitación, como si alguien la hubiera movido. La linterna parpadeó por un momento, y sentí como si el tiempo se detuviera. Algo estaba allí. No podía verlo, pero lo sentía. Una presencia, algo que se escondía en las sombras del ático. Cerré la puerta de golpe y bajé corriendo las escaleras, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa fue la primera vez que pensé en irme, en dejar la casa y no volver. Esa misma semana, hablé con mi amiga Laura sobre lo que estaba pasando. Ella era una persona práctica, que no creía en fantasmas ni en nada sobrenatural, pero cuando le conté lo que había vivido, pude ver la preocupación en sus ojos. Me ofreció quedarme en su departamento por unos días, hasta que pudiera decidir qué hacer, y acepté de inmediato. Esa misma noche hice una maleta con lo esencial y me fui a su casa. Los días en el departamento de Laura fueron una especie de alivio. Por primera vez en semanas, pude dormir sin despertarme en medio de la noche, sin sentir que alguien me observaba. Pero el problema no era solo la casa, era la sensación de que había dejado algo inconcluso, algo que tenía que entender antes de poder seguir adelante. No podía simplemente huir y olvidar lo que había pasado. Una tarde, decidí regresar a la casa de la calle de la amargura. Laura intentó disuadirme, diciéndome que no tenía sentido volver, que era mejor buscar otro lugar para vivir. Pero había algo en mí que no podía dejarlo así. Necesitaba saber qué era lo que estaba ocurriendo. Llegué a la casa con el corazón apretado, sintiendo que estaba entrando en un lugar que ya no era mío. La puerta del ático seguía cerrada, el pestillo en su lugar. Pero había algo diferente en la casa, algo que no podía identificar. Subí las escaleras lentamente, y cuando llegué al pasillo, escuché el ruido de nuevo. Esa vez no era un paso, ni un golpe. Era un susurro, una voz baja que venía desde el ático. Sentí el miedo apoderarse de mí, pero también una extraña determinación. Necesitaba saber. Abrí la puerta del ático y entré, con la linterna en la mano. La silla seguía en el centro de la habitación, y el aire era frío, mucho más frío de lo que debería ser. La luz de la linterna iluminó la pared con los arañazos, y fue entonces cuando lo vi. Entre los arañazos, había una palabra, apenas visible, como si alguien hubiera intentado escribirla sin éxito. Me acerqué lentamente y pasé los dedos por la pared, sintiendo el relieve de las marcas. La palabra decía, perdón. Era un mensaje, un rastro de alguien que había estado allí antes que yo, alguien que había intentado decir algo pero que nunca lo logró. Sentí una tristeza profunda, una sensación de pérdida que no podía explicar. Era como si, por un breve momento, hubiera conectado con algo, con alguien que había dejado su marca en la casa y que todavía buscaba ser escuchado. Esa noche, me fui de la casa de la calle de la amargura. Dejé todo lo que no podía llevar en la maleta. Cerré la puerta entregué las llaves al dueño sin mirar atrás. Encontré un nuevo lugar donde vivir. Un departamento pequeño pero cómodo, donde la luz entraba por las ventanas y no había rincones oscuros. Laura me ayudó a mudarme, y aunque nunca le conté exactamente lo que encontré en el ático, sabía que ella entendía que algo había cambiado en mí. Los ecos de la casa de la calle de la amargura siguen conmigo, incluso ahora. No sé qué fue lo que realmente ocurrió allí, si fue mi imaginación, el cansancio, o si realmente había algo más, algo que se quedó atrapado entre las paredes de esa vieja casa. Pero aprendí a vivir con ello, con la certeza de que, a veces, la realidad tiene agujeros por los que se cuelan cosas que no podemos entender. Y aunque el miedo sigue allí, también está la sensación de que, tal vez, solo tal vez, esos ecos estaban buscando una manera de ser escuchados y finalmente encontrar paz. El edificio de oficinas donde trabajaba no tenía nada de especial. Era un lugar anodino, de esos que parecen haber sido construidos solo para mantener el flujo constante de trabajadores entrando y saliendo, haciendo su trabajo, cumpliendo sus horarios. Yo había estado allí ya casi 2 años, trabajando en el turno nocturno. Mi labor era básicamente monitorear el sistema de servidores y asegurarme de que cualquier problema técnico fuera solucionado antes de que llegara el turno matutino. La oficina estaba en el piso 15, y normalmente éramos 2 personas trabajando por la noche, Ricardo y yo. Ricardo era un buen tipo, callado, y aunque no hablábamos demasiado, su presencia me hacía sentir seguro en aquellas horas silenciosas. Todo comenzó un martes por la noche. Ricardo no vino porque estaba enfermo, así que tuve que cubrir el turno solo. No era la primera vez que me quedaba solo, pero algo en esa noche era distinto. El edificio parecía demasiado vacío, y el eco de mis pasos resonaba de una manera que no había percibido antes. El viento afuera soplaba fuerte, golpeando las ventanas, y el zumbido de las lámparas fluorescentes del pasillo parecía más fuerte de lo habitual. Me preparé un café y me senté frente a las pantallas para empezar mi ronda de monitoreo. Todo estaba en orden. Cerca de la medianoche, mientras revisaba las alertas en la pantalla, algo captó mi atención por el rabillo del ojo. Me giré hacia la puerta de la oficina, que era de vidrio esmerilado, y vi una sombra. Era como si alguien estuviera parado al otro lado, inmóvil, esperando. Mi corazón dio un vuelco. Intenté convencerme de que era solo el reflejo de las luces del pasillo, pero había algo en la figura que se veía demasiado definida. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí, mirando hacia el pasillo. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado solo por las luces de emergencia y las lámparas que parpadeaban de vez en cuando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Cerré la puerta y volví a mi escritorio, intentando concentrarme en mi trabajo. Pensé en enviarle un mensaje a Ricardo, pero no quería parecer paranoico, y además, sabía que él estaba descansando. Así que me puse los audífonos y decidí ignorar lo que había visto. Pasaron un par de horas y, de a poco, volví a perderme en mis tareas. El sonido de las teclas, el zumbido del aire acondicionado y el ruido blanco que me mantenía enfocado eran la única compañía en el silencio de la oficina. Pero, de repente, algo más captó mi atención. El sonido del ascensor. Normalmente, nadie usaba el ascensor a esas horas. De hecho, a partir de las 11 de la noche, el ascensor debería estar bloqueado, y solo el personal de seguridad tenía acceso. Me quité los audífonos y me quedé en silencio, escuchando el sonido del ascensor moviéndose, subiendo, y finalmente deteniéndose en el piso 15. Me levanté de la silla lentamente y caminé hacia la puerta, intentando no hacer ruido. Abrí la puerta de la oficina solo un poco, lo suficiente como para poder ver hacia el vestíbulo del ascensor. El indicador de piso mostraba claramente el número 15, y las puertas del ascensor se abrieron con un suave zumbido, pero no salió nadie. Las puertas se quedaron abiertas durante unos segundos, y luego se cerraron, y el ascensor comenzó a bajar de nuevo. No podía explicar lo que estaba pasando. Intenté razonar, decirme a mí mismo que tal vez era algún problema técnico, pero el hecho de que las puertas se hubieran abierto justo en mi piso me hizo sentir un nudo en el estómago. Decidí regresar a mi escritorio y tratar de ignorar lo que había pasado. Pero fue entonces cuando escuché otro ruido, esta vez proveniente del área de la fotocopiadora. Era un sonido débil, como si alguien estuviera pasando las páginas de un libro o un cuaderno. Mi piel se erizó. Sabía que no había nadie más en la oficina, y aún así, podía escuchar claramente el sonido de las páginas siendo volteadas. Con el corazón latiendo fuerte, caminé hacia la fotocopiadora, que estaba en una pequeña sala, justo al lado de mi oficina. Las luces estaban apagadas, y el lugar parecía completamente vacío. Sin embargo, el sonido continuaba, rítmico, suave, casi hipnótico. Encendí la luz, y el sonido se detuvo de inmediato. Miré a mi alrededor, pero no había nada fuera de lo común. Solo la fotocopiadora, la mesa con algunos papeles y la cafetera al fondo. Regresé a mi escritorio, tratando de calmarme. Estaba claro que algo raro estaba sucediendo, pero no sabía qué hacer. Pensé en llamar al guardia de seguridad del edificio, pero no quería parecer un tonto asustado por sombras y ruidos. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, el resultado de estar cansado y estar solo en un edificio vacío. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando ocurrió lo peor. Estaba mirando las cámaras de seguridad, algo que solía hacer cuando me sentía nervioso, solo para asegurarme de que todo estaba en orden. Las cámaras mostraban diferentes partes del edificio. La entrada principal, el vestíbulo del ascensor, los pasillos de cada piso. Todo parecía tranquilo, hasta que noté algo en la cámara del piso 14. Era una figura, una sombra que cruzaba el pasillo. La cámara no era de gran calidad, y la imagen estaba algo pixelada, pero podía ver claramente una figura moviéndose, lentamente, como si estuviera explorando. No pude distinguir ningún rasgo, solo la silueta de alguien. Pero lo que más me inquietó fue la forma en que se movía. No caminaba con normalidad. Se deslizaba, casi como si estuviera flotando. Y entonces, la figura se detuvo frente al ascensor y, de un momento a otro, desapareció. Sentí un frío recorrerme desde la cabeza hasta los pies. Pasé a la cámara del piso 15, el piso donde estaba yo. Durante un momento no vi nada, solo el pasillo vacío. Pero entonces, el ascensor se detuvo en el piso 15 nuevamente. Las puertas se abrieron, y de nuevo, no salió nadie. Pero esta vez, cuando las puertas se cerraron, pude ver algo reflejado en el vidrio. La misma figura que había visto en el piso 14, parada justo frente al ascensor. Mi instinto fue levantarme e irme de allí, pero mis piernas no me respondían. Sentía como si estuviera clavado al asiento, incapaz de moverme. La figura permaneció allí durante un par de segundos, y luego, se giró lentamente, mirando directamente hacia la cámara. No había rostro, solo una sombra, pero podía sentir que me estaba mirando, que sabía que yo estaba allí. Finalmente, logré reaccionar. Me levanté de golpe, agarré mi mochila y corrí hacia la puerta. No me importaba el ruido, no me importaba si alguien me veía. Solo quería salir de ese edificio. Crucé el pasillo hacia el ascensor y apreté el botón de llamada repetidas veces, pero el ascensor no llegaba. Podía escuchar el zumbido del motor, pero parecía que algo lo estaba reteniendo en otro piso. Decidí tomar las escaleras. Abrí la puerta de emergencia y comencé a bajar tan rápido como pude. Cada piso que dejaba atrás me parecía una eternidad, y el eco de mis pasos resonaba con fuerza. Sentía que algo me seguía, como si la sombra estuviera detrás de mí, deslizándose por las escaleras. No me atreví a mirar hacia atrás. Solo quería salir de allí. Finalmente, llegué al vestíbulo del primer piso. Empujé la puerta de emergencia y salí al frío de la noche. La sensación de alivio fue inmediata, pero el miedo seguía ahí, anclado en mi pecho. Crucé la calle y me quedé mirando el edificio desde la acera opuesta. Las luces seguían encendidas en algunos pisos, y todo parecía tranquilo desde afuera. Pero yo sabía que algo estaba allí dentro, algo que no debía estar. A la mañana siguiente, llamé a mi supervisor y le dije que no volvería a trabajar en el turno nocturno. No expliqué por qué, y él no me preguntó. Simplemente aceptó mi renuncia al turno y me asignó un horario diurno. Desde entonces, no he vuelto a trabajar de noche. Sé que lo que vi no tiene explicación lógica, y quizá mucha gente no me creería. Pero cada vez que paso frente al edificio, siento el mismo frío en la nuca, el mismo miedo. Y aunque las luces brillen desde las ventanas, sé que, en la oscuridad de la noche, algo sigue ahí, esperando. Decidí tomar las escaleras. Abrí la puerta de emergencia y comencé a bajar tan rápido como pude. Cada piso que dejaba atrás me parecía una eternidad, y el eco de mis pasos resonaba con fuerza. Sentía que algo me seguía, como si la sombra estuviera detrás de mí, deslizándose por las escaleras. No me atreví a mirar hacia atrás. Solo quería salir de allí. Finalmente, llegué al vestíbulo del primer piso. Empujé la puerta de emergencia y salí al frío de la noche. La sensación de alivio fue inmediata, pero el miedo seguía ahí, anclado en mi pecho. Crucé la calle y me quedé mirando el edificio desde la acera opuesta. Las luces seguían encendidas en algunos pisos, y todo parecía tranquilo desde afuera. Pero yo sabía que algo estaba allí dentro, algo que no debía estar. A la mañana siguiente, llamé a mi supervisor y le dije que no volvería a trabajar en el turno nocturno. No expliqué por qué, y él no me preguntó. Simplemente aceptó mi renuncia al turno y me asignó un horario diurno. Desde entonces, no he vuelto a trabajar de noche. Sé que lo que vi no tiene explicación lógica, y quizá mucha gente no me creería. Pero cada vez que paso frente al edificio, siento el mismo frío en la nuca, el mismo miedo. Y aunque las luces brillen desde las ventanas, sé que, en la oscuridad de la noche, algo sigue ahí, esperando. Desde que me mudé al edificio 43 de la colonia Roma, mi vida había tomado un giro bastante normal. Aunque la mudanza a la gran ciudad siempre conlleva ciertos temores, terminé adaptándome a la vida urbana más rápido de lo esperado. Me gustaba mi departamento en el cuarto piso, con sus ventanas grandes y su pequeño balcón con vista a la calle arbolada. La rutina se había instalado en mi vida, y aunque todo era bastante ordinario, había algo reconfortante en esa previsibilidad. Todo comenzó con algo tan trivial como el ascensor. El edificio era viejo, construido en los años 70, y el ascensor, aunque mantenido en buen estado, tenía sus rarezas. De vez en cuando, daba un pequeño salto al llegar a un piso, o tardaba unos segundos extra en abrir las puertas. Nada de eso era particularmente preocupante. Era solo parte del carácter del edificio. Una noche, regresaba del trabajo después de una larga jornada. Eran cerca de las 11, y el pasillo del edificio estaba en silencio, solo iluminado por las luces amarillentas que pendían del techo. Caminé hacia el ascensor, presioné el botón y esperé. El sonido del motor y el crujir de los cables resonaron en el hueco del elevador mientras llegaba hasta mí. Las puertas se abrieron con el típico chirrido metálico, y entré, presionando el botón del cuarto piso. Mientras el ascensor comenzaba a moverse, el zumbido del motor y el temblor bajo mis pies se sintieron como siempre, familiares. Pero, justo antes de llegar a mi piso, el ascensor se detuvo bruscamente entre el tercero y el cuarto. Solté un suspiro frustrado, sabiendo que el ascensor podía ser un poco temperamental, y presioné el botón de emergencia. No pasó nada. Intenté presionar los otros botones, pero las luces del panel se apagaron. De pronto, las luces del ascensor parpadearon y luego se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me quedaba allí, escuchando mi propia respiración y el zumbido del motor apagándose. Me preparaba para usar la linterna de mi teléfono, cuando, de repente, las luces volvieron, pero había algo diferente. No estaba solo. En la esquina del ascensor, vi una figura. Era un hombre, de cabello canoso y barba descuidada. Estaba vestido con una camisa arrugada y un abrigo viejo. Su rostro estaba pálido, y sus ojos oscuros parecían mirarme fijamente, aunque sin expresión alguna. Me quedé congelado. El miedo me invadió de inmediato. No había escuchado a nadie entrar, y estaba seguro de que había estado solo cuando las puertas se cerraron. ¿Quién es usted? Pregunté, con la voz temblorosa. El hombre no respondió. Solo me miraba, sin mover un músculo. Sentí una opresión en el pecho, y comencé a retroceder hasta quedar pegado a la pared opuesta del ascensor. Mis manos temblaban mientras intentaba volver a presionar el botón del cuarto piso, pero mis dedos parecían torpes y no lograban atinarle. El hombre seguía ahí, y entonces, algo aún más extraño sucedió. Comenzó a moverse, pero no de una manera normal. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera bajo el agua, y cada paso que daba parecía desafiar las leyes de la física, como si no tuviera peso. Se fue acercando más y más, hasta que pude ver su rostro con más detalle. Sus ojos no parecían enfocados en mí, sino como si estuvieran perdidos en otra realidad. En ese momento, las luces parpadearon de nuevo, y el ascensor se movió bruscamente, como si hubiera retomado su curso. Las puertas se abrieron en el cuarto piso, y me apresuré a salir, tropezándome con el borde del ascensor. Cuando me giré para mirar hacia adentro, el hombre ya no estaba. El ascensor estaba vacío. Me quedé de pie en el pasillo, intentando procesar lo que acababa de suceder. Las puertas del ascensor se cerraron lentamente frente a mí, y el silencio del edificio se hizo insoportable. Miré hacia ambos lados del pasillo, esperando ver a algún vecino, pero todo estaba desierto. Finalmente, decidí entrar a mi departamento y cerrar la puerta con llave. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y no pude evitar mirar por la mirilla varias veces, como si esperara verlo aparecer en cualquier momento. A la mañana siguiente, me dije a mí mismo que debía haber sido una alucinación causada por el cansancio. Tal vez el estrés del trabajo y el ambiente claustrofóbico del ascensor me habían jugado una mala pasada. Pero aún así, la imagen del hombre seguía ahí, grabada en mi mente. Sus ojos vacíos, la forma antinatural en que se movía. Esa noche, decidí tomar las escaleras. Aunque mi departamento estaba en el cuarto piso, y la idea de subir tantos escalones después del trabajo no era precisamente atractiva, no quería volver a enfrentarme al ascensor. Mientras subía, escuché el eco de mis pasos rebotando en las paredes del hueco de la escalera. El edificio estaba silencioso, y el único sonido era el de mis zapatillas en los escalones. Al llegar al tercer piso, me detuve para tomar aire. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, apenas perceptible, que parecía provenir de algún lugar más arriba. Miré hacia la oscuridad de las escaleras que subían, y sentí como el miedo volvía a apoderarse de mí. El susurro no era claro, pero definitivamente había alguien más en la escalera. «¿Hola?», llamé, mi voz resonando débilmente. El susurro cesó de inmediato, Me quedé quieto, esperando alguna respuesta, pero no hubo nada. Decidí apresurarme y subir los escalones que faltaban hasta mi piso. Llegué al pasillo del cuarto piso y caminé rápidamente hacia mi puerta. Antes de entrar, miré hacia la escalera una vez más. No había nadie, pero la sensación de ser observado era intensa, casi física. Durante los días siguientes, intenté evitar el ascensor y las escaleras tanto como me fue posible. Salía solo cuando había luz de día, y trataba de esperar a que algún vecino utilizara el ascensor conmigo. Pero incluso cuando lograba evitar estar solo, la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Una noche, mientras veía la televisión en la sala, escuché el timbre del ascensor. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta, mirando por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero podía escuchar el ascensor subiendo, su motor zumbando suavemente a través de las paredes. El timbre volvió a sonar, indicando que había llegado al cuarto piso. Esperé, conteniendo el aliento, y escuché cómo las puertas se abrían con un suave chirrido. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos comenzaron a sudar. No escuché pasos. No escuché nada que indicara que alguien había salido del ascensor. El silencio era total. Finalmente, el ascensor se cerró, y escuché cómo comenzaba a bajar nuevamente. Me aparté de la puerta, intentando calmarme. Pero fue entonces cuando lo vi, reflejado en la ventana del balcón. La figura del hombre, parado en el pasillo, mirándome a través de la mirilla. Di un salto hacia atrás, girando hacia la puerta, pero cuando volví a mirar por la mirilla, no había nadie. El pasillo estaba vacío. Sentí un terror indescriptible, un pánico que no podía controlar. Cerré todas las ventanas, aseguré la puerta con todos los cerrojos, y me quedé sentado en la sala, con las luces encendidas y el teléfono en la mano. Esa noche no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Cada sombra parecía esconder su figura. A la mañana siguiente, fui directamente a la administración del edificio. Les conté lo que había estado sucediendo, tratando de sonar calmado y lógico. El administrador, un hombre mayor con gafas gruesas, me escuchó pacientemente, pero cuando terminé, solo negó con la cabeza. «Lo siento, joven, pero aquí no vive nadie con esa descripción», dijo con un tono amable pero firme. «Además, no hemos tenido reportes de ningún problema con el ascensor». Le pedí revisar las cámaras de seguridad, pero el administrador se negó. Dijo que las cámaras solo se revisaban en caso de emergencia y que no había motivo suficiente. Me fui de la oficina con una sensación de frustración y miedo. Sabía lo que había visto, y sabía que no era una simple alucinación. Finalmente, tomé la decisión de mudarme. No podía seguir viviendo en ese edificio, no después de lo que había sucedido. Encontré un pequeño departamento en otro barrio, no tan moderno ni tan cómodo, pero al menos me hacía sentir seguro. El día que me fui, mientras los de la mudanza cargaban las cajas al camión, me detuve a mirar el edificio una última vez. Las ventanas del cuarto piso estaban todas cerradas, excepto una, la mía. Y allí, en la penumbra del departamento vacío, vi una sombra. Alta, delgada, con esa misma postura rígida y los ojos oscuros que parecían atravesarme. Sentí un escalofrío recorrerme, y sin pensarlo dos veces, subí al camión y me alejé de allí. Hasta hoy, no sé quién o qué era aquel hombre del ascensor. Solo sé que, en medio de la vida cotidiana, entre la rutina del trabajo y las preocupaciones diarias, hay cosas que no podemos entender. Y a veces, esas cosas eligen aparecérsenos, sin razón aparente, cambiando para siempre la forma en que vemos el mundo. llevaba casi 4 años trabajando en una oficina ubicada en la calle Reforma. Era un trabajo administrativo, en una compañía de logística donde, en su mayoría, pasaba el día frente a la computadora, lidiando con correos, formularios y reportes. Nada extraordinario. La oficina estaba en un edificio viejo, de esos que habían sido remodelados varias veces, pero cuyas estructuras seguían siendo antiguas. Los techos altos y las vigas expuestas del piso superior daban la impresión de que el lugar guardaba muchas historias, y algunas de ellas parecían querer escapar de las paredes. Siempre había algo inquietante en la oficina durante la noche. El trabajo usualmente terminaba a las 6 de la tarde, pero cada cierto tiempo, el inventario anual nos obligaba a quedarnos hasta más tarde, organizando documentos y revisando materiales. Ese viernes en particular, varios compañeros habían llamado para decir que no podían asistir, así que el turno de la noche cayó en mí, Mariana y Manuel, el de mantenimiento. El trabajo transcurrió tranquilo al principio. Mariana y yo nos encargábamos de revisar los archivos en la computadora, mientras Manuel hacía el recuento del material en la bodega. Nos habíamos instalado en la sala de juntas, utilizando la mesa larga para organizar papeles y contar suministros. La luz blanca de los tubos fluorescentes iluminaba la habitación de una forma fría, y el silencio del edificio se volvía cada vez más evidente conforme avanzaba la noche. Todo comenzó cerca de las 9. Manuel salió de la bodega y vino hacia la sala de juntas, con el ceño fruncido. ¿Escucharon eso? Preguntó, interrumpiendo el silencio en el que estábamos inmersos Mariana y yo. ¿Qué cosa? Respondí sin levantar la vista del monitor. No sé, un ruido, como si algo se hubiera caído, insistió Manuel. Vino del archivo. Mariana y yo intercambiamos una mirada, y ambos nos pusimos de pie. La oficina tenía varias habitaciones, incluyendo el archivo al que Manuel se refería. Una pequeña sala llena de estantes con documentos viejos. Caminamos hacia allí, siguiendo a Manuel. La puerta del archivo estaba entreabierta, y al empujarla, el sonido de un leve crujido rompió el silencio. Dentro del archivo, todo parecía en orden. Las luces automáticas se encendieron al entrar, y los estantes de metal se alineaban ordenadamente, llenos de carpetas polvorientas. Caminamos entre los pasillos angostos, buscando cualquier señal de algo fuera de lugar. ¿Seguro que escuchaste algo? Preguntó Mariana mirando hacia el final del pasillo. Lo escuché claramente, respondió Manuel. Parecía que algo cayó o se movió. Miré alrededor, buscando alguna pista. Fue entonces cuando noté algo. En uno de los estantes, una carpeta estaba caída, inclinada hacia afuera, como si hubiera sido empujada. Me acerqué y la recogí, sintiendo un escalofrío inexplicable al hacerlo. Al ponerla de nuevo en su lugar, vi que el estante estaba polvoriento, excepto en un lugar específico, donde parecía que alguien había arrastrado la mano, dejando una línea limpia. «Miren esto», les dije, señalando la marca. Mariana se acercó y frunció el ceño. «Eso no estaba ahí antes», dijo, su voz bajando un poco. La atmósfera en el archivo se tornó tensa. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Manuel también miró la marca y pude notar cómo su expresión cambiaba, de curiosidad a algo cercano al temor. «Dejemos esto por ahora», dije finalmente, tratando de cortar la tensión. «Mejor sigamos con el inventario y terminemos rápido». Todos estuvimos de acuerdo. Regresamos a la sala de juntas, pero la sensación de incomodidad no desapareció. El edificio estaba demasiado silencioso, y cada pequeño ruido, el zumbido del refrigerador, el crujir de la estructura, nos hacía sobresaltarnos. Manuel regresó a la bodega para terminar el conteo de materiales, mientras Mariana y yo seguimos revisando los documentos en la computadora. Pasaron unos minutos, y entonces lo escuché, un susurro, apenas perceptible, que parecía venir del pasillo. Me quedé quieto, pensando que había sido mi imaginación, pero luego miré a Mariana y vi que ella también había levantado la vista, con los ojos bien abiertos. ¿Escuchaste eso? Preguntó en voz baja. Asentí, sintiendo el pulso en mi cuello, acelerado. El susurro se repitió, esta vez un poco más claro, como si alguien estuviera hablando en voz baja, justo fuera de la sala de juntas. Voy a ver qué es, dije, tratando de mantener la calma. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. La abrí despacio, mirando hacia el pasillo. No había nada, solo la oscuridad al final del pasillo y la luz parpadeante de una de las lámparas. El susurro había cesado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté ignorarlo y volví a la sala de juntas. No hay nada, dije, aunque mi voz sonaba menos segura de lo que pretendía. Mariana asintió, pero pude ver la preocupación en su rostro. Decidimos apurarnos con lo que quedaba por hacer y terminar cuanto antes. Manuel seguía en la bodega, y lo escuchábamos moverse entre las cajas y los estantes. El ambiente se había vuelto más pesado, y cada minuto que pasaba, se hacía más difícil concentrarse. Finalmente, cerca de las 11:30, terminamos con la parte del inventario que nos correspondía a Mariana y a mí. Decidimos ir a la bodega para ver cómo iba Manuel y ayudarlo a terminar. Caminamos juntos por el pasillo, el sonido de nuestros pasos resonando en el edificio vacío. Al llegar a la bodega, abrimos la puerta y nos asomamos. Manuel estaba allí, pero algo en la escena no encajaba. Estaba de pie, frente a una de las estanterías, completamente inmóvil. La luz de la bodega era tenue, y su sombra se proyectaba alargada en el suelo. Mariana y yo intercambiamos una mirada, antes de entrar. ¿Manuel? Dije, mi voz resonando en el silencio. Manuel no respondió. Caminamos hacia él, y al acercarnos, nos dimos cuenta de que estaba mirando algo en la pared. Era un dibujo, o al menos eso parecía. Una figura hecha con lo que parecía ser un marcador negro, una especie de espiral, trazada de forma irregular, como si alguien la hubiera hecho con prisas. ¿Qué es eso? Preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. Manuel finalmente reaccionó. Parpadeó un par de veces y se giró hacia nosotros, con el rostro pálido. No sé, no estaba aquí antes, dijo. Fui a buscar más cajas, y cuando regresé, esto estaba en la pared. Sentí como la ansiedad aumentaba dentro de mí. Algo estaba definitivamente mal. La marca en el archivo, el susurro en el pasillo, y ahora este dibujo extraño. Era como si alguien, o algo, estuviera tratando de llamar nuestra atención, de hacernos saber que no estábamos solos. Tenemos que terminar esto y salir de aquí, dije, intentando sonar firme. Los tres comenzamos a trabajar más rápido, organizando las últimas cajas y cerrando los registros. Nadie decía nada, pero el miedo era palpable. Finalmente, terminamos todo lo que teníamos que hacer. Mariana y yo empezamos a apagar las luces, mientras Manuel cerraba la bodega. Caminamos juntos hacia la salida, con el eco de nuestros pasos llenando el silencio del edificio. Justo cuando llegamos a la puerta principal, escuchamos algo que nos detuvo en seco. Un golpe fuerte, como si algo hubiera caído al suelo, seguido por el sonido de papeles revoloteando. Todos nos giramos hacia el origen del ruido. El archivo. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué hacer. No pienso ir a ver qué fue eso, dijo Mariana, su voz temblorosa. Manuel y yo estábamos de acuerdo. Sin decir nada más, abrimos la puerta y salimos al exterior, cerrando con llave detrás de nosotros. El aire frío de la noche fue un alivio, y sentí como mis músculos se relajaban ligeramente al alejarme del edificio. Caminamos juntos hasta el estacionamiento, sin decir palabra, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de Manuel, inmóvil frente a la estantería, mirando el dibujo en la pared. Escuchaba el susurro en el pasillo, el golpe en el archivo. Sabía que algo había estado allí con nosotros, algo que no podía ver, pero que podía sentir. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, todo parecía normal. Las luces estaban encendidas, la gente trabajaba, los teléfonos sonaban, pero cuando pasé junto al archivo, me detuve. La puerta estaba abierta, y dentro, las carpetas estaban esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera tirado durante la noche. Sentí un escalofrío recorrerme, y me alejé de allí rápidamente, tratando de concentrarme en mi trabajo. Nunca hablamos de esa noche, ni con Mariana, ni con Manuel. Era como si todos hubiéramos decidido olvidar lo que había pasado, fingir que todo había sido nuestra imaginación. Pero desde entonces, no puedo evitar sentirme incómodo cada vez que cae la noche en la oficina. Sé que hay algo allí, algo que se oculta entre las sombras del viejo edificio, algo que espera el momento adecuado para volver a mostrarse. Y cada vez que me quedo hasta tarde, no puedo evitar escuchar, esperando oír de nuevo esos susurros, que parecen querer recordarme que nunca estamos realmente solos.